La palabra de hoy es contar. Bienvenido a La palabra de hoy, en esta oportunidad con el pastor Doug Schroeder, en la voz de Eliezer Mota. Cuando estabas en la etapa de la infancia, ¿te gustaba que te contaran historias? ¿Te gustaba oír lo que había sucedido a otros y cómo había cambiado su vida por las circunstancias que le había tocado pasar? También nos gusta hablarles a otros de lo que nos sucede y qué mejor que hablarles de cómo ha cambiado nuestra vida desde que creímos en el mensaje de salvación de Jesucristo. Decirles de lo que Jesús hizo por nosotros. La palabra de hoy es contar.
Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, iba sanando a la gente, y parte de ese ministerio de sanación fue sacar demonios. Esto sucedía frecuentemente, y los demonios pueden causar una gran cantidad de problemas, no solo en lo físico, sino que ellos pueden dominar a una persona espiritualmente. Una de las cosas que yo creo que es muy significante cuando usted ve estas historias de sacar los demonios es ver cómo Jesús trata con esto. Él los destruye, él se asegura de que ellos salgan y él los identifica. Una de las buenas referencias que usted puede ver en el Nuevo Testamento está en el octavo capítulo del Evangelio de Lucas. En realidad, usted tiene que ir bien adentro del capítulo. Tiene que ir al versículo 26 donde empieza a hablar de este demonio. Y Jesús va a enfrentar los demonios que están en el hombre y les pregunta, ¿cómo te llamas? Y ellos respondieron, legión, que significa muchos. En otras palabras, este hombre estaba poseído por más de uno o dos demonios. Él estaba poseído por numerosos demonios. Es interesante, si usted quiere echar una mirada mientras estamos en este tema, vaya al capítulo 12 de Mateo. Mateo capítulo 12, comenzando en el versículo 43, 44 y 45. Solamente un par de versículos aquí. Pero es un pequeño pensamiento muy interesante que es transmitido aquí en Mateo 12. Y eso es que cuando los demonios están en posesión de una persona y ellos toman el poder sobre la vida de esa persona, en este caso en particular, en Mateo 12, habla acerca de una persona a quien le habían sacado un demonio. Podemos decir que el demonio había sido eliminado y ahora el corazón estaba vacío, lo cual es una situación peligrosa. Un espacio vacío va a ser llenado con algo. Y nosotros tenemos aquí en Mateo 12, versículos 43 a 45, una ilustración que dice que el demonio sale y deambula por alrededor y piensa, oye, esto no es bueno. Él va y busca un par de amigos y vuelven a entrar al corazón de esa persona que ha sido limpiado y ordenado. Estaba vacío en lugar de estar lleno con el Espíritu de Dios. Estaba vacío, así que se residenciaron allí. Y se dice que el último estado de posesión es peor que el primero. Usted sabe, aquí hay una advertencia bastante solemne. A mí me parece que es así como que usted no puede tener luz y oscuridad llenando el mismo espacio al mismo tiempo. No hay posibilidad. Las dos son contrarias una con la otra. De la misma manera, el corazón que está vacío y libre de cualquier valor espiritual está en serio peligro porque no solamente el diablo es un espíritu y él puede ver una oportunidad para entrar allí y traer consigo algunos de sus amigos, sino que es tan peligroso porque el corazón necesita ser llenado con algo y esperanzadoramente será el poder de Dios y será el Espíritu Santo y habrá fe, verdad, calidez y amor. Eso es lo que debe estar allí. Y eso es lo que estará allí una vez que el Hijo esté convertido, una vez que el Hijo de Dios sea traído a la fe. Ahora, en este contexto en particular, yo como que me estoy saliendo del tema aquí. Vamos atrás al saneamiento, la expulsión de demonios en Lucas capítulo 8. Jesús había preguntado el nombre, y el nombre era legión, que significa muchos, muchos malos espíritus. Por lo tanto, Jesús estaba dialogando con ellos. Y Jesús decide sacarlos y ellos están pidiendo clemencia. No, 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 no hagas eso, no nos destruyas. Por lo tanto, Jesús los conduce a una manada de cerdos. Yo no sé si los cerdos son llamados manadas, pero de todos modos, esa es la palabra que me viene a la mente. Yo creo que ustedes no los llamarían rebaño. Así que esta manada de cerdos está en la cima de este despeñadero. Usted sabe, este pequeño pueblo, y yo pienso que en mis 50 años lo he visto pronunciado de dos o tres maneras. En el texto que estoy justamente utilizando hoy es gadarenos. De todas maneras, no importa cómo usted llame este pequeño pueblo, en el lado este del mar de Galilea. Está en el territorio que se extiende a lo largo de Jordania y Siria. Y en ese lado particular, en el lado este del mar de Galilea, hay un despeñadero muy muy alto. Y quiero decir no simplemente muchos cientos de pies, es realmente un despeñadero y esto pone al mar de Galilea más o menos, podríamos decir como una pequeña bacinilla en el fondo. Y a propósito, esa es una de las razones por las cuales hay muchas tormentas allí. De todos modos, estos demonios entraron en la manada de cerdos y estos salieron en desbandada y se precipitaron a su muerte justo sobre el otro lado del despeñadero y cayeron en el mar de Galilea donde se ahogaron. Ahora, este hombre está curado y él tiene un instinto muy natural para decir: oh Jesús, yo quiero seguirte, yo quiero servirte, yo quiero estar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero ser uno de tus discípulos. Y él quería acompañar y servirle a Jesús, pero Jesús tenía una idea mejor. Jesús le dijo: no, regresa a tu pueblo y cuéntale a todo el mundo lo que ha sucedido contigo. Conviértete en un testigo para mí, aquí entre la gente que conoces, tus familiares, tus amigos y todo el mundo que vive en este pueblo. Y diles que has sido curado y que los demonios han sido expulsados. Ahora, esto me lleva a preguntarme si usted hoy hace un pequeño estudio conmigo mientras estamos hablando. ¿Revisaría usted en su mente y en su corazón cuál piensa que ha sido el peor pecado que ha habido en su vida? Yo creo que cada vez que menciono esto, la persona inmediatamente sabe cuál ha sido su peor pecado. A lo mejor ha cometido adulterio, a lo mejor ha robado, a lo mejor ha asesinado a alguien. Yo creo que todos nosotros, cuando se nos pide pensar en nuestro peor pecado, podemos señalar cuál sentimos que es. Y yo por ahora estoy seguro que si usted es un hijo de Dios, y por supuesto, sinceramente espero que usted lo sea, que usted haya sido perdonado y que sus pecados hayan sido quitados. No estoy tratando de recordarte ese pecado. Solo quiero aclarar un punto aquí, que hay ciertas cosas que persisten en nuestra mente. El diablo es llamado el acusador. A él le encanta perseguirnos con nuestros pecados pasados. A él le encanta molestarnos y acosarnos y decir: ¿estás seguro que fuiste perdonado? A lo mejor usted no ha sido perdonado. ¿Estás seguro que eres salvo? ¿Se da cuenta? Él trata de causarnos problemas de alguna manera. Y yo soy de la opinión que, así como se le dijo a este hombre, regrese a sus amigos, sus vecinos, sus conocidos, todo el mundo que sepa qué tipo de persona es usted, y dígales lo que ha pasado con usted. Dígales acerca del cambio. Dígales cómo ha sido redimido por Jesús, el Hijo de Dios, y que ahora usted tiene una nueva vida y ahora tiene esperanza y libertad. Yo creo que esto es lo que Dios quiere que hagamos. Cuando usted piense en su vida pasada, espero que se sienta suficientemente libre para compartir entre sus familiares, sus amigos, por supuesto con sus hijos. Que usted se dé cuenta que Dios ama cuando compartimos con otros las grandes noticias que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cómo van nuestros hijos a aprender acerca del perdón? ¿Cómo van a aprender ellos lo que significa no tener pecados si no compartimos con ellos lo que ha sucedido en nuestras vidas? Debemos ser la prueba visible y tangible que Dios nos ama y que Dios nos ha cuidado, y que a través de las décadas de nuestras vidas deberíamos ser capaces de señalarle a nuestros hijos: así fue como Dios me condujo a través de este problema particular. Yo tenía esta adicción, o yo tenía este problema, y yo estaba metido profundamente en este tipo particular de pecado. Y aún así, Jesús me encontró. Él me ama. Él vino. Él tomó mis pecados. Él me ayudó a conquistar a Satanás, y Él me dio un nuevo espíritu en mi corazón. Ahora mi corazón no está lleno de cosas malas y diabólicas. Ahora mi corazón está lleno del amor de Dios, y con la certeza que soy un hijo de Dios. Hábleles acerca del hecho que usted tiene una nueva esperanza, nueva confianza, nueva alegría, y deje que ellos vean esto en su historia. Sabe, la iglesia cristiana no es un country club donde se supone que la gente viene a reunirse para ver cuán feliz puede ser. La iglesia cristiana no es para la gente que es realmente maravillosa y perfecta, de la que Dios se complace. Eso es un disparate. Eso no es lo que es la iglesia cristiana. La iglesia cristiana es más como un hospital. Cada uno de nosotros que está allí en la iglesia cristiana ha tenido pecados, continúa teniendo pecados, continúa con la necesidad de tener arrepentimiento y perdón diario, continúa recordando la necesidad por la esperanza y la presencia de Dios en su vida. Por eso es que estudiamos la palabra de Dios, por eso es que estamos interesados en escuchar la palabra de Dios predicada y enseñada, por eso es que leemos nuestras Biblias para que podamos crecer en nuestra relación con Dios y llegar a ser más maduros en nuestra fe. Por lo tanto, es como un proceso de sanación, es más como un hospital. Todos nosotros estamos en varias etapas de crecimiento. Yo creo que nuestros hijos, familiares y otra gente que nos conoce nos debe oír hablando acerca de lo que Jesús significa para nosotros. Decirles que encontramos nueva esperanza, como nosotros conseguimos que el Espíritu Santo continuará y estar más animados. ¿Cómo estamos esperando que en el futuro no seamos pesimistas y negativos, sino que estemos llenos de esperanza y valor? Yo creo que mientras contamos esta historia, otra gente se dará cuenta y dirá: oye, ese también podría ser yo. Lo que necesito hacer es arrepentirme. Lo que necesito hacer es cambiar mi vida. Necesito pedirle a Jesús que venga y se encargue. Necesito invitar al Espíritu Santo a mi corazón y en mi vida para poder encontrar esta nueva alegría. Primero que todo, encontrar paz y perdón. Encontrar la paz en saber que Dios está conmigo, que Él oye mis oraciones, que Él va a estar conmigo reforzándome, que Él me va a proteger de todo daño y peligro. Eso es lo que significa compartir y testificar. Y mientras le decimos a otros, como a este individuo, le fue dicho que regresara al pueblo y le contara a los otros, así Dios quiere que nosotros le contemos a otros.
Gracias al pastor Schwerer por la enseñanza que hemos escuchado hoy, la cual apreciamos. Escuchemos a continuación música y mientras tanto prepare lápiz y papel para que anote nuestra dirección.
Hoy me desperté con un concierto con el sol. Aunque había silencio, se escuchaba una canción llena de colores y de luz. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Fueron melodías que escuchó mi corazón. La creación a ti cantaba al unísono, anunciando al Rey de la creación. Pues pensaba en ti, pensaba en ti.
Gracias por haber sintonizado La Palabra de Hoy. Nos gustaría conocerle más de cerca y saber su opinión sobre este programa. Así que tome un poco de tiempo y escríbanos a nuestra dirección, que es La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. Y nuestro correo electrónico es lapalabradehoy@transmundial.org. lapalabradehoy@transmundial.org. Todas las semanas en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta una próxima oportunidad cuando le traeremos La Palabra de Hoy.